Saludos y bienvenido a otro episodio del Cafecito Constructivo. Aquí Wayne Will, acompañado de mi querida Maribel Antigua.
Buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
Tengo rato sin grabar contigo.
Sí, tenemos un tiempecito.
Sí, Patricia está afuera hoy, que tuvo algo personal. Y también arrancando sus vacaciones, que ya estamos en Navidad.
Sí, ya se va perfilando otro mood.
Sí. Y bueno, si no lo han hecho, siempre me gusta invitar a ustedes que nos sigan Instagram para que no se pierdan nada. Al igual que se pueden suscribir en Spotify, iTunes, Google Podcasts, Amazon Music. Estamos en todo lado ya. Y así no pierden ningún episodio que vayamos a sacar, que son todos los lunes a las 8 de la mañana.
Y también que nos den sus comentarios, sugerencias.
Ay, sí, por favor. Así podemos ir mejorando este podcast, porque al fin y al cabo nosotros queremos dar el contenido que sea más edificante para ustedes.
Así es.
Y hablando de edificante, hoy vamos a hacer... Nos gusta como algunos episodios que va como fuera de lo normal. Y yo creo que esto es uno de ellos, que yo creo que va a abrir mucho los ojos. Es algo que yo he descubierto este año, que es algo que yo creo que todos los promotores deberían estar haciendo y que los arquitectos deberían estar pidiendo. Pero antes de eso, vamos a presentar nuestra invitada de hoy. Ella es egresada de la Pucamaima como ingeniera industrial, entonces ya tenemos otro ingeniero aquí, gracias. Ya, últimamente hemos tenido mucho ingeniero.
Exacto, sí bastante.
Sí, bueno, y después de tanto arquitecto, ¿verdad? Pero lo interesante, el pivot que hizo, que también tiene una maestría en gestión patrimonial de la Universidad Autónoma de Barcelona, y encima de eso, otra maestría en valoración de activos de la Iberoamericana de México. O sea, tiene en dos continentes, tres países, y creo que
ella saben que es una invitada con mucho calibre.
Sí, ella terminó tu día fue el otro día, con tanta maestría.
Y no para.
Y ya con tanto conocimiento, y me imagino porque vio algo, una necesidad en el mercado que no se ha abastecido. Ella fundó su propia empresa y es director general de Grupo Pasos, que se dedica a la consultoría técnica especializada de análisis de inversión, gestión de proyectos y avalúos. ¿Tú sabes con avalúo?
No, vamos a aprender.
Es una tasación, ella me lo dijo ahorita.
Lo que pasa es que en nombre bonito, ¿verdad?
Sí, avalúo. Me dijo, no, una tasación. Ah, yo tengo tasación. Pero un avalúo suena como hasta más caro.
Claro,
pero bueno,
claro.
Se trata de Raquel Ferreira. Hey, bienvenido.
Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Me encantó como tú dijiste, avalúo oye más caro.
De más valor también.
Claro, eso suena como que viene con mucha información. Sí, yo tengo que hacer un avalúo. Una tasación lo hace todo el mundo, pero no cualquiera hace un avalúo.
Así es. Bienvenida, Raquel.
Y bueno, antes de arrancar el episodio, que hoy vamos a hablar de estudio de mercado para el desarrollo inmobiliario, que es un tema, yo sé que no toca un suficiente. Quisiera como relatar un poco cómo nos conocimos. Fue a través de una tasación. Y bueno, Raquel vino para la oficina y me comenzó a explicar sus servicios. Y cae justo en la misma vez que estaba tomando un curso que me hablaba de estudio de mercado y la necesidad de un estudio de mercado. ¿Y qué es un estudio de mercado? Porque nosotros tenemos la maña, por decirlo, la mala costumbre de iniciar un proyecto multimillonario con varios interesados a ciegas, sin saber hacia dónde vamos, qué debemos hacer, sin información. Y quizá antes era más válido porque había, sigue habiendo una necesidad grande, pero eran pocos actores dentro del gremio. Pero ahora, debido al gran crecimiento, que lo hemos mencionado muchas veces, aquí tenemos el crecimiento de la construcción, creo que está en 13, 14% anual, y es por la demanda que ha existido, que ha habido un boom los últimos dos años, y que estamos que pronto va a explotar la burbuja de hace 30 años, de que yo era niño. También la cantidad de constructoras y desarrolladores inmobiliarios que están entrando ahora y que son de gran calibre. Esto va apretando un poco el mercado y se dificulta mucho más para la colocación de productos. Y por eso hoy yo lo vi necesario, porque para yo también aprender y mejorar nuestro proceso, hablar de qué, de el estudio de mercado y básicamente, Raquel, ¿qué es un estudio de mercado?
Tú sabes que antes de yo decirte qué es un estudio de mercado, me gustaría seguir aportando un poquito a tu introducción. También algo importante por la que ahora mismo se requiere este tipo de producto es porque vivimos en una aldea global. ya tú tienes público, ya tú tienes gente que te puede comprar de toda la parte del mundo, y el comportamiento, y no es tan fácil predecir el comportamiento del consumidor.
Y cambiante.
Como era antes, esa una. Y también ahora hay muchas clases sociales y hay muchísimo más acceso al dinero que antes. Y mucha gente con poder adquisitivo. Pero hablando de un análisis de mercado, vamos a decir que es una investigación que expresa el comportamiento de la relación de la oferta y la demanda en determinado tipo de sector. O sea, porque tú tienes que elegir, yo no puedo hacer un estudio de mercado del mundo. Yo tengo que elegir qué tipo de sector se va a trabajar. Y particularmente Grupo Paso solamente trabaja el mercado turístico e inmobiliario. O sea, si tú me quieres contratar a mí para hacerte un estudio de mercado del sector eléctrico, no es un área que nosotros abarcamos, porque precisamente nuestro valor agregado es que como trabajamos desde varias aristas, el mercado turístico e inmobiliario, tenemos ese olfato para poder identificar cómo abordar, por dónde ir, o sea, cómo... ¿Qué estaría queriendo el consumidor? Porque tenemos contacto con el consumidor día tras día a través de los otros servicios.
Sí, y nosotros tenemos ahora mismo en una época, o quizás mundialmente, que se trata mucho de especializaciones, que no es solamente como era aquí el mercado inmobiliario antes, que un apartamento para todos, y ahora tenemos que alinear el producto con el mercado objetivo, y al igual necesitamos buscar a profesionales que estén especializados con ese mercado objetivo a quien estamos apuntando, que es lo que tú haces allá en Punta Cana, porque ella vive en Punta Cana.
Mucha y así te ayuda a direccionar también en el sentido correcto.
Pero yo trabajo en todos los mercados, estoy en Punta Cana y básicamente en todos los mercados turísticos, incluyendo Jamaica. Yo trabajo bastante en Jamaica también. Hablando de la especialización, les comentaba fuera antes de comenzar el podcast, de que el mercado está tan especializado que hay agentes inmobiliarios especializados en un mercado determinado. Y le comentaba que tengo un cliente que solamente le vende a chilenos. Tengo clientes que solamente le venden a afroamericanos, porque a mí me contratan mucho las inmobiliarias también, esas compañías. Entonces sí es correcto que cada vez tendemos más hacia la especialización.
Sí, y hay otro punto importante, que toda esta información lo vemos en estudio de mercado de quién es el perfil de tu consumidor, que antes era dominicano y ahora estamos hablando de extranjeros. Estamos hablando quizás dominicano ausente que tiene un perfil totalmente diferente, y el producto que tú tienes que crear tiene que estar orientado a personas que quizás tú no conozcas suficientemente bien y tiene que abastecer sus necesidades.
Mira, eso... Incluso manejar extranjeros es muy diferente que manejar dominicanos, y eso se ve mucho en los productos de playa. ¿Por qué? Porque un apartamento en la playa, en Marbella, por ejemplo, en Isla Canaria, un apartamento en Tulsan Caicos, en la playa, un apartamento en cualquiera de en West Palm, por ejemplo, es carísimo. Entonces, por eso es que tú ves que un extranjero viene y da tanto dinero por un apartamento en la playa, y tú dices, y por eso es que tú estás viendo tanta especulación en esos productos con relación al mercado que tenemos en República Dominicana. Y tú dices, bueno, está especulado, pero se está vendiendo. Pero es por eso, porque sobre todo el producto de playa, ya tú no estás compitiendo en República Dominicana, tú estás compitiendo básicamente con todas las islas del Caribe y con la Florida.
¿Y tú dirías que los precios aquí son, entre comillas, económicos relativo a la oferta caribeña o mundial?
Sí, realmente sí. Y la construcción también es de más calidad.
Ah, sí. Eso es interesante. Sí. Y que eso ya es algo que seguimos escuchando más y más con los profesionales. Que yo creo que hay un quórum de que aquí las construcciones son buenas. Por ejemplo, en el último episodio con Luis Abot, él está hablando de la calidad estructural que tenemos aquí en República Dominicana, cómo estamos preparados, cómo actualizamos las normas. Y aquí lo estamos escuchando nuevamente, porque algunas veces uno piensa que aquí lo que hay un disparate, como un desprecio con lo propio por el complejo de Guacanagarix. Pero la verdad que aquí la cosa se está haciendo bien.
Y tú sabes que yo veo en República Dominicana, a diferencia de otras islas del Caribe, yo creo que eso es algo muy particular, pero el asunto del gusto, de la clase que se expresa en el diseño de interiores.
Sí.
Por ejemplo, en otros países tuve mucha combinación de colores, de colores como muy escandaloso.
Chillones,
que entonces eso es otra cosa. Tú tienes también ese elemento diferenciador.
Sí, aquí tenemos mucho, mucho bueno interiorista. Entonces, ya para comenzar a hablar de lo que es un estudio de mercado, porque ya tenemos, entendemos el objetivo, pero ¿cuáles son los componentes que crean un estudio de mercado? O sea, si cuando tú me traes un reporte, ¿de qué se va a tratar?
Mira, quisiera primero cómo establecer la diferencia entre un análisis de mercado y un estudio de mercado, porque son dos cosas diferentes. Un análisis es una investigación del comportamiento de la relación oferta y demanda. Y el analista llega a una conclusión después de haber estudiado esa data. Es algo más subjetivo. Y el estudio de mercado es algo más sustentado en la ciencia. En ciencia de datos, o sea, lo que le llaman big data, en econometría, en modelos de regresión. O sea, tú igual recolectas la data, pero la sustentas en base a un modelo matemático y trabajas con mucha inferencia estadística. Entonces, pero vamos, eso es importante aclararlo.
Ok, muchas gracias, porque la verdad cuando yo pienso en análisis de mercado, pienso en estudio de mercado o lo que me pide el banco, un estudio de factibilidad, para mí todo lo mismo. Es como un reporte que necesito realizar, sea porque me lo pide el banco o porque yo lo requiero para entender un poquito más el mercado. Pero al fin y al cabo, sí hay una diferencia, que hay mayor objetividad en un estudio de mercado, porque con la misma información, o quizás se profundiza más con un estudio de mercado, se saca una conclusión más concreta y menos subjetiva, ¿correcto?
Sí, es más científica.
O sea, que el análisis es más superficial, pudiéramos decir.
El análisis es un poquito más subjetivo. El estudio de mercado te lo da un algoritmo, tú creas un programa y tú entras unas... la data, y esa data te hace un análisis predictivo, basado en estadística predictiva, de qué realmente está buscando el consumidor, qué está buscando el consumidor, cuál es, por ejemplo, cuál es la edad, qué rango de edad está consumiendo más, qué tipo de producto están comprando esos consumidores.
Sí, el estudio de mercado es un avalúo y el análisis de mercado es una tasación. Y cuando hablan también de que lo acabo de mencionar, estudio de factibilidad, que me lo pide siempre el banco cuando voy a sacar un préstamo interino, ¿es similar a un análisis de mercado, pero ya con la información en mano, ya porque uno va mucho más avanzado con el proyecto?
Mira, factible significa que tú lo puedes hacer, que puede ser sostenible y que es rentable económicamente. Entonces, el estudio de mercado lo que te arroja es cuántas personas van a comprar ese producto para tú poder pronosticar qué cantidad de ingresos tú vas a tener. Y los ingresos son una parte importante para tú determinar la factibilidad. O sea, no es lo mismo. El estudio de mercado es el análisis del mercado, el estudio de mercado es un componente del estudio de factibilidad. Es lo que te permite hacer tu entrada.
Entonces, el estudio de factibilidad es aún más allá que el estudio de mercado.
O se necesita ese estudio donde ya tú sabes.
O por lo menos un análisis tú necesitas. Tú necesitas un análisis, analizar qué oferta tú tienes, cuál es tu set competitivo primario, cuál es tu set competitivo secundario, qué hay en el mercado, qué se está vendiendo, de dónde van a salir tus consumidores. Porque un estudio de factibilidad es proyectado. Tú tienes que proyectar esos ingresos y los ingresos tienen que venir de consumidores.
Claro. Okay.
¿Y los consumidores de dónde vienen? De lo que está demandando el mercado.
Ok, entonces ya el estudio de factibilidad es tomar toda esa información y después poder implementarlo ya en el proyecto para saber cuánto sí vamos a vender, cuánto sí nos va a costar y todo eso en base a la información provista por lo menos un análisis de mercado.
Claro, el análisis de mercado te da las entradas, los inputs, te dan, o sea, de dónde tú vas a venir tus ingresos, los costos, tienen los costos dependiendo del proyecto que tú vas a ejecutar, y en base a eso, ustedes saben ya, el EBITDA, o sea, todo lo que se calcula, tú sacas todos los indicadores de sensibilidad financiera para saber si tu proyecto va a ser rentable.
Ok, ya.
Si te va a dejar beneficios o... si te va a dejar los beneficios que tú quieres, porque a veces, si te deja un 5% de beneficio, puede ser riesgoso. Viable, pero no factible.
Sí.
O sea, tú lo puedes hacer, pero para ti no es factible, porque si tú te vas a ganar un 5% de descuento, de un 5% de utilidades, de margen, uh-huh. tal vez tú te ganas eso poniendo el dinero en un fondo de inversiones y no tienes uh-huh. que trabajar. Uh-huh.
Sí, bueno, al menos que la cantidad que yo invertí sea tan baja que mi tasa interna de retorno sea muy alta. Si el 5% representa 10 millones y yo metí 1 millón y lo hago en 5 años, son como 2 millones al año. Entonces, no.
Eso es el ROE, el retorno en equity.
Ajá, y, pero ahí, porque muchas veces yo veo más que el margen es un indicio del riesgo que inherente de un proyecto por el tema ya de cambio de precios, la inflación, que no lo puede aguantar, aunque uno tenga algunos métodos para mitigar esos riesgos, como el indexando precios. No obstante, un margen de 5%, aunque tu ROI sea muy alto, suena como puede peligrarse fácilmente. Que si hay un error interno que no solo puede pasar al cliente, ya ahí
claro, lo que
no
sea,
es exitoso.
Lo que le llaman la ruta crítica en cualquier GAN, por ejemplo, en uh-huh. cualquier GAN de proyecto, o sea, tú no puedes trabajar simplemente por un 5%, sí. porque es que tú estornudas.
Sí. Y
ya.
Y por ejemplo, un ejemplo concreto que pudiera pasar. Vamos a decir que la tasa de absorción fue relativamente baja, que la venta fue un poco lenta, entonces yo tuve que coger más prestado y después me lo come los intereses. Y ya yo no puedo aguantar Exacto. los intereses porque los márgenes incluyen algo previsto, una cantidad asignada de intereses que uno tiene que pagar. Entonces, el beneficio que está dejando el proyecto se lo está comiendo, se lo está ganando el banco y no yo.
La tasa de absorción es algo clave y es algo que se determina en el estudio de mercado. Sin embargo, es un elemento clave para determinar la factibilidad de un proyecto.
Sí, esa es otra palabrita que yo aprendí este año, tasa de absorción. Porque siempre hablan, vamos a vender y vamos a venderlo todo. Pero la tasa de absorción es la cantidad de ventas que tú tienes por mes o por un periodo de tiempo. ¿Y cuánto fuera un porcentaje saludable?
De tasa de absorción, sí. depende de tu proyecto.
El proyecto.
Depende del proyecto. O sea, pero mientras más tú tengas una tasa de absorción más alta, pues obviamente te incrementan más las utilidades. ¿Por qué? Porque primero te incrementan más las utilidades porque tú te vas a apalancar menos y el costo de la deuda te va a bajar. Tú vas a trabajar con el dinero de tus clientes.
Sí, pero también hay un costo de oportunidad, ¿no? Porque los precios pueden seguir subiendo y ya uno lo vendió a un precio más económico. ¿Entiendes? Hay que coger y dejar.
Sí, pero obviamente las oportunidades no se pueden perder. Si alguien viene a comprarte ahora, pues tú le vendes ahora porque el dinero tiene un valor en el tiempo. Tal vez tú le puedas vender a esa persona 4 meses después, pero cuando tú lleves ese dinero a valor presente, resulta que tú estás ganando lo mismo. La fórmula de valor futuro y valor presente siempre funciona.
Sí.
O sea, cuando tú vienes a ver, tú estás ganando lo mismo.
Sí.
Por ejemplo, ayer yo hablaba con un cliente. Entonces, yo le estaba haciendo una prefactibilidad. Y yo le decía, mira, este inmueble que tú tienes no aguanta más de $400 por metro aunque tú lo vendas. Lo quiere vender en 550. Y yo le digo, aunque el mercado te lo arroje por las comparables que hay, nadie que de verdad sepa de números te lo va a comprar en más de $450 porque cuando tú simulas el proyecto en el terreno para tú poder tener un rendimiento aceptable, tú no puedes comprar el terreno en más de $450. Él dice, ah, no, yo no tengo prisa. Le digo, yo sí, tú lo vas a vender así, pero en uh-huh. 3 años. Uh-huh. Cuando tú lleves ese dinero valor presente, claro. te va a estar ganando lo mismo.
Sí, tú lo pones en la bolsa de valores y ya le aumentaste un 30%, un 20% en 5 o 10 años. Pero si lo vendes más económico, lo pones, ahora que hay tasas de hasta 8% en dólares, claro. tú lo ganas mucho más rápido.
Claro, y la inflación obviamente es un riesgo. Sí. En 3 años la inflación se puede disparar muchísimo.
Sí,
claro.
y ya para ir adentrando en el tema del reporte, porque yo sé que esas cosas salen en tu reporte, me gustaría que tú nos camine como por cada sección de lo que uno pudiera visualizar en el proyecto. O sea, cómo arranca el reporte, cómo termina, que si uno termina llorando.
Lo que yo he aprendido que es muy rico y tiene mucha información.
A Wayne, él le encanta eso, porque cuando yo le vine a hablar del servicio, yo lo primero que hice fue que le saqué un informe uh-huh. y comencé a verlo. Mira, por ejemplo, esto lo hicimos a este cliente, lleva esto. Lo primero
Pero fue un estudio.
Fue un análisis.
Ya aprendí
la
diferencia. Sí, ya,
exacto.
Ya
porque yo le decía a ti lo que te conviene más es un análisis, porque lo que la verdad es que el estudio es muy costoso.
¿Y por qué más costoso?
Por todo.
No es tan subjetivo.
No, y por todo lo que lleva. O sea, eso tú tienes. Nosotros en la oficina tenemos dos actuarios. Realmente las ciencias actuariales se pagan caras.
Sí, muy caro.
Eso se. Tú tienes que comprar data. Yo le explicaba a ustedes hace un momento que ahora tú tienes mucho acceso a data porque hay muchísimos algoritmos haciendo trabajo en el internet, recolectando muchísima información. Por ejemplo, recolectando qué tipo de propiedades la gente busca más, qué rango de precio la gente busca más, qué edad tienen esas personas, dónde están buscando esas propiedades, y tú toda esa data tú la puedes comprar. Pero eso es mega, mega, muchísima data. Pero tú tienes que hacer un programa, le decía que nosotros utilizamos un lenguaje de programación que se llama R, y tú tienes que hacer un programa para cada estudio que tú vas a hacer. Y para cada, tú tienes que hacer un parámetro por cada variable cualitativa que tú quieras tener.
¿Y qué rango, qué tamaño debía tener un proyecto para poder, primero, aguantar ese costo de estudio de mercado y que quizás sea necesario por tema de ambición?
Sí, se recomienda para megas proyectos realmente, o cuando tú estás en un mercado emergente.
Ok.
Entonces, pero siempre de $1,000,000 hacia arriba, que es algo, vamos a decir, conservador, pero va a depender mucho del mercado.
¿Para un estudio de mercado o para un análisis?
Es que va a depender mucho del mercado. Por ejemplo, en el caso tuyo en particular, yo te recomiendo un análisis porque entiendo que lo tuyo lo resolvemos con un análisis, que tú no necesitas un análisis tan profundo. Entonces, a veces yo digo que yo soy mala vendedora. Porque la diferencia en dinero es abismal entre una cosa y otra, pero yo entiendo que, mira cómo tú me estás invitando al podcast, y yo creo que también es por esa sinceridad, la transparencia que uno demuestra. Yo creo que la gente quiere tener gente honesta.
Sí.
Uno quiere trabajar con personas que compartan sus mismos valores.
Totalmente.
Eso es.
Y que tú puedas orientar en base a la necesidad real.
Claro.
Sí, y yo creo que también el estudio de que estamos hablando, mejor dicho, el análisis de mercado por el cual contraté los servicios de Raquel es en Punta Cana. Y dado que es un mercado tan maduro y con tanta información y con tanta persona, me imagino que no es tan necesario profundizar tanto porque las conclusiones van a ser, aunque sea subjetivo, ya se entiende. Se sobreentiende por el movimiento grandísimo que hay allá.
Lo que pasa
es que. Pero si vamos a Pedernales, ahí.
Que estoy trabajando ahí en Pedernales, de hecho, ahí hay que hacer un estudio. Y tú tienes que hacer un estudio inferenciando el comportamiento de todos los mercados nuevos de destinos de playa.
Ok. Ya, entonces tú
¿cómo se comporta un mercado nuevo de destinos de playa?
Sí, ya eso ahí tú lo tienes que ver en el ámbito. No eso, regional, o sea, nacional y regional. Porque Punta Cana yo me comparo con un proyecto en Punta Cana, pero ya con Pedernales o una zona del país que está subdesarrollada, ya hay que ver mucho más amplio, hay que darse como un zoom out de cómo se va a mover todo el mercado.
Punta Cana tiene 15 años con un crecimiento constante y sostenido. O sea, 15 años. 15 años
y
que no se
para. De lo que
para.
Yo veo, sigue creciendo y no va a parar por ahora. Con todo eso ustedes que van a... Porque digo, está la zona Punta Cana, está Bávaro, ahora está Miches. Ahora están hablando de mayor acceso a Miches.
Claro, yo creo que también se diversifica. Porque quizá el turismo que tenía Punta Cana a principios del 2000 no es lo mismo que ahora.
También hay algo que se llama movilidad social, que es la cantidad de viviendas que se generan por cada cantidad de habitaciones turísticas. Por ejemplo, por cada 5,000 habitaciones se generan en aproximadamente 1,300 viviendas.
¿Y eso es por...?
Por la movilidad social, por la cantidad de empleo que se crea, por la cantidad de empleo que se crean y el movimiento que trae esa cantidad de empleos. Pero ahorita, porque... La conversación está muy interesante, nos debíamos un poco.
Sí, eso iba a decir, quería rescatar y vamos a volver al tema del reporte.
Sí, de los componentes.
¿Qué es lo primero que yo veo en el reporte?
Mira, un un análisis del entorno donde tú te encuentras, porque tenemos dos tipos de análisis del mercado. Primero, tú tienes un producto, como tu caso, y tú me dices, yo quiero saber si mi producto encaja en ese mercado o hay un mercado y tú quieres saber qué producto encaja en ese mercado. No sé si me doy a entender.
Sí.
Entonces, va a depender. Va a depender si queremos, si tenemos un producto que queremos saber si es factible en un mercado o si queremos lo contrario.
Sí, y también depende de en qué etapa uno está, porque puede ser que uno como promotora, ok, estoy buscando un proyecto nuevo, ¿a qué mercado quiero ingresar? O puede ser que, mira, yo tengo este terreno, ¿qué producto tengo que sacar? Entonces, si ya yo tengo predeterminado un producto o si quizá quiero definir el producto en conjunto contigo, ver cómo puedo penetrar el mercado.
Claro. Pero la regla es primero hacer un análisis de la macroeconomía. Ver el riesgo país, la tasa activa, la inflación, las pasivas. O sea, uno tiene siempre que comenzar por el entorno económico.
Tú estás yendo rápido. Somos aquí promotores, constructores, arquitectos, sí, paisajes. O sea, por favor, en la macroeconomía, porque yo aprendí eso este año, a mí sí me incumbe el tema de la macroeconomía. Ahora yo estoy chequeando la tasa del Banco Central, hasta de la Fed.
Claro, eso es importante.
Sí.
Pero yo creo que eso deberían darlo en el colegio, señores.
Sí. El tipo de cambio también, que es muy estresante.
Yo tengo un empleado que tiene 21 años y él me decía anoche, porque yo soy muy orientada hacia la felicidad. Entonces, nosotros veníamos de Punta Cana para Santo Domingo y yo le venía preguntando, ¿tú sientes que tú has crecido personalmente en la empresa, que tú has crecido económicamente, que tú has crecido profesionalmente? Y él me decía, ingeniera, yo he visto allá la vida, eso de la inflación, eso de la inflación y de la economía y todo eso, eso es sumamente importante. Y hay gente que se muere y no sabe nada de eso. Y me hizo mucha gracia, pero realmente él no me lo pudo haber dicho más claro. Realmente.
Y entonces, esos factores, indicios macroeconómicos que le abrió los ojos a tu colaborador.
Se llama Jaffer, él sí.
¿Cuáles son los más importantes que tú resaltas y qué significa?
Mira, la inflación es importante. Sí. La inflación es muy importante. Nosotros tenemos una colaboradora que es venezolana, que no trabaja a distancia. Ella tiene un doctorado en metodología de la investigación y es muy buena. Se llama Joana. Le voy a mandar el podcast para que lo escuche y que ella sepa que también es parte del equipo que trabaja a distancia. Y ella, discutíamos mucho porque para los estudios de factibilidad hay que hacer un análisis para justificar las proyecciones, dónde van a venir los consumidores. Pero no puede ser algo como que tú hagas 4 hojas, 5 hojas. Entonces, a veces ya me venía con unos litines de 6 hojas. Y yo le dije, mira, por eso en el entrenamiento que nosotros dimos no hablamos. No, pero mira, que tenemos que hablar mucho de la macroeconomía. Porque, por ejemplo, ella me decía, si un inversionista viene a Venezuela y no conoce la macroeconomía, o sea, aquí el mercado no es factible de entrada por la macroeconomía.
Sí.
Entonces, ella me decía, la macroeconomía es sumamente importante porque dependiendo de cómo esté este país a nivel macroeconómico, es el primer factor para que un proyecto sea viable o no.
Sí, y te refieres al PIB.
Sí, y a todo. Inflación, a la inflación, a la tasa cambiaria. Entonces, también... hablábamos mucho de eso porque ella hablaba mucho de la estabilidad política. Ella me decía que la estabilidad política es sumamente importante para tú hacer una inversión. O sea, eso es sumamente importante para tú estudiar el mercado. Entonces, todas esas cosas es lo que se miran en principio a grosso modo.
Sí, yo el año pasado fui a una charla sobre la... ¿cómo era? El panorama de este año que ya pasó. Y estaba hablando de que cuando el PIB, el Producto Interno Bruto, dígase el crecimiento de la economía dominicana, es más de 5.5%, es propicio para el desarrollo, para las construcciones y por ende el desarrollo inmobiliario. Y claro, menos de eso, ahí se comienza a estancar.
Como hablábamos también del asunto de la tasa KP.
Sí. Que, por favor, pero, que, para que...
Yo sí. iba a preguntar, ¿qué es la tasa KP?
La tasa KP, el costo de la deuda más la tasa de rendimiento esperado, que por lo regular se expresa por la suma de la tasa pasiva más la tasa de riesgo país.
Okay.
Entonces, un técnico, poquito complicado, sí. pero, sí, es, pero la tasa, es la tasa... la tasa que uno utiliza para descontar los flujos de caja. Uh-huh. Entonces, la tasa KP aquí es más baja que el promedio de América Latina.
¿Qué?
Entonces, eso te refleja más utilidades en el flujo de caja. Entonces, uh-huh. eso hace que haya más demanda sí. para la República Dominicana. Por eso es que hay tanta gente... ¿Ustedes no se han fijado la cantidad de nacionalidades que hay aquí invirtiendo?
Sí. Todas. Bueno, tú mencionaste chileno, argentino, colombiano. No sé si fue off.
Sí, yo tengo, mira, yo tengo cliente, yo tengo un cliente italiano. Yo tengo un cliente italiano, tengo cliente chileno, tengo clientes españoles, por supuesto. Tengo, ahora mismo tengo dos clientes rusos, tengo cliente canadiense, tengo cliente americano, entonces, tengo cliente venezolano.
Básicamente están aquí por me imagino, el tipo de cambio que se devaluó la moneda, pero más que nada que tiene su dinero aquí tiene mayor rendimiento en inversión.
Correcto. Por ejemplo, si tú inviertes $40,000 en Argentina y tú lo inviertes aquí, como la tasa de descuento es más baja, tú tienes más utilidades aquí.
Esa tasa de descuento toma en cuenta el tipo de cambio, porque tú sabes que en Argentina, cuando yo vivía allá, estaba en 4. Y ahora el mercado negro está como en 200, una cosa así absurda. Wow. Y estamos hablando de 15 años.
Sí, acuérdate que el asunto del riesgo país y la tasa pasiva toma todos esos elementos en cuenta. Toma todos esos elementos
en cuenta. Y aquí en República Dominicana, entonces, vamos bien, vamos en coche.
Sí, de hecho, ayer yo estaba estudiando eso. No recuerdo qué caso era que estaba trabajando, pero estaba estudiando. Ah, uno para uno chileno, sí. Y vi que nosotros estamos en 3.72 y el promedio de América Latina está en 4.22.
No, pues está muy bien.
Entonces, el spread, o sea, una diferencia marcada que es importante. Entonces, seguimos, dijimos la macroeconomía.
Sí.
Entonces, luego otra cosa es la definición del mercado. Vamos a definir el mercado que nos encontramos. Ok, esto vamos a hablar en específicamente en este informe. Vamos a hablar de una tipología constructiva X en el mercado de Punta Cana dentro de República Dominicana. Porque lo que funciona, por ejemplo, en Puerto Plata, no es lo mismo que funciona en Santo Domingo.
Uh-huh.
O sea, puede ser que, por ejemplo, Santiago y Santo Domingo sean comparables en algún tipo de construcciones, pero Punta Cana no es comparable con Santo Domingo, ni Puerto Plata es comparable con Santo Domingo. Entonces tenemos que definir el mercado en el cual estamos. Te decía que, hablando un poquito de tu proyecto, el segmento de mercado, porque una cosa es el mercado donde tú estás, Punta Cana, pero en Punta Cana no es lo mismo después de la rotonda que antes de la rotonda. Es un mercado totalmente diferente. Uh-huh. Entonces, ese mercado donde tú estás, ¿qué característica tiene ese mercado? ¿Qué buscan esos consumidores? ¿Cuál es su poder adquisitivo? ¿De dónde son? ¿De qué nacionalidad son? Entonces, todo ese tipo de definir el mercado. Entonces, hablaba de que también hay que analizar cuál es el tipo de arquitectura que está en uso.
Que también eso define.
Sí, eso define. Porque tú, por ejemplo, no sé cómo se llama esa arquitectura, pero la que utiliza muchos arcos, tú sabes que ahora se utiliza en la línea recta.
¿Qué
¿Cómo
se llama? ¿Arcos, como arteco?
No, eso es...
No es tan lineal, tú dices, no, un poquito más orgánica.
Exacto, que todas las entradas son como con unos arcos. Uh-huh. Yo no soy arquitecta, ustedes me perdonan la vida ahí, pero...
No, te preocupes, nosotros hay tampoco.
Hay demasiada otra información de otras cosas.
Entonces, pero por ejemplo, tú ahora no te puedes poner a construir con todo eso, esos muros así arqueados, porque ahora se usan las líneas rectas. Uh-huh. Eso no es atractivo, básicamente. Entonces, el asunto de la arquitectura es importante, la arquitectura que está en uso.
Y tú sabes que encontré eso muy interesante, porque cuando uno arranca un proyecto, vamos a decir, si hacemos un estudio de mercado o un análisis de mercado de antemano, incluso antes de arrancar con el anteproyecto de arquitectónico, dígase como las elevaciones y secciones, nos va a arrojar cierta información que es necesaria para entender un poco más el mercado, porque aunque uno ya tiene una forma de realizar trabajo, nosotros tenemos mucho en temas conceptos, de cómo queremos realizar un trabajo, tenemos que ver el mercado para poder ver cómo el proyecto lo pueda interpretar nuestro concepto y comunicarse al mercado a través de una arquitectura visual que ellos entiendan.
Correcto.
Creando esas pautas para los arquitectos y que no diseñen algo chulo porque es chulo.
Y que así mismo sea bien recibido. O sea, dependiendo claro. de cómo tú lo manejas, que ya venga desde la concepción, desde la parte inicial, alineado con lo que va a ser la demanda, pues puede tener mucho más éxito.
Sí.
Correcto. Entonces, la situación social de los consumidores preferentes es importante. Tus consumidores, o sea, ¿de dónde vienen los consumidores? ¿Qué edad tienen esos consumidores? ¿Qué están buscando? Yo hablaba que ahora mismo hay una tendencia de inmuebles para personas retiradas. Se supone que va a venir mucha gente de Europa a retirarse a República Dominicana.
Ese proyecto, hay muy poco.
Entonces, esas personas buscan estar cerca de un hospital, buscan una arquitectura que los pisos...
Funcional.
Funcional, que no se vayan a caer, uh-huh. que los pisos sean antideslizantes.
Sí. Quizá que sea de un piso en vez de dos.
Ajá, correcto. Eso siempre es vital. La gente que está envejeciendo siempre quiere un piso en vez de dos. Por ejemplo, piden mucho el asunto de las agarraderas,
barras de seguridad.
El baño, uh-huh. las barras de seguridad... todo eso. Entonces tenemos que saber cuál es la situación social que hay en el mundo que va a hacer que vengan consumidores a comprar. O sea, ¿por qué se dice que mucha gente de Europa va a venir a retirarse a República Dominicana? Por el asunto de la guerra, el asunto de la escasez del gas, todas esas situaciones que se están dando. Y también, obviamente, que la pensión que se da en esos países promedio, o sea, la pensión que dan allá, el equivalente a la AFP, rinde mucho en República Dominicana.
Uh-huh. Sí, el costo de vida aquí sigue siendo más bajito.
Creo que un promedio allá de 3.000 euros, o sea, lo menos.
Okay.
Entonces, con 3.000 euros aquí una persona vive. Uh-huh. Entonces, por eso esas personas también vienen para acá. Es un tipo de o sea, tenemos que analizar eso. ¿Quiénes están comprando? Los dominicanos ausentes. ¿Cuál es la preferencia? ¿Cuál es el gusto de los dominicanos ausentes? ¿Dónde quieren comprar ellos? Uh-huh. Entonces, todo eso. Hay que ver la situación social de los consumidores preferentes y las características de esos consumidores. ¿Qué edad tienen? Si, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan? ¿Ustedes nunca llegaron a escuchar el famoso de los baby boomers que decían que había que se iba a necesitar dentro de algunos años mucho producto de lujo porque los baby boomers iban a entrar como en una etapa y realmente se ha cumplido. Uh-huh. O sea, esas personas realmente están comprando. Entonces, hay que prepararse. O sea, también si hay mucha pareja joven ahora también. Y también por eso hay una gran demanda de inmuebles más pequeños que son funcionales, pero que tienen un precio mucho más asequible. Uh-huh. Por el asunto de que, por lo menos en República Dominicana, la población es eminentemente joven.
Sí.
La mayoría.
Y antes había más tendencia a vivir en casa y ahora los jóvenes que ya están con más de 20 años, que aquí tenemos la costumbre de vivir con la familia. Yo volví después de Argentina y yo lo digo, yo viví con mis padres 6 meses y tenía un mancanzón de 27 años. Y eso es muy claro. común, pero yo creo que eso ya está comenzando a desaparecer más y más. Y por ende necesitamos a democratizar un poco el tema de la vivienda, bajando esa barrera de entrada que viene siendo más que nada el inicial. Y eso debido a un precio inferior.
Claro, esas generaciones que ya van pasando el adquisitivo mayor, pues, que puedan tener cómo independizarse. Entonces, con eso del reporte, ahí estaría cubierto lo que es ese entregable o eso que esté reflejado en ese documento, en ese conjunto de documentos.
No, se hace un levantamiento de todo lo que es comparable con tu producto.
Ok.
O sea, levantamos, o sea,
interesante.
Todo lo que es comparable con tu producto a nivel
Pero
de
si uno no,
ubicación.
¿Y si uno no tiene un producto definido? ¿O deberíamos tener
Debe
ya...
haber, aunque sea una intención inicial,
¿no? Si es al revés, si tú quieres saber qué mercado, qué es lo que se está vendiendo en ese mercado, okay. es otra propuesta.
Okay.
O sea, se analiza, por ejemplo, cuáles son los tipos de propiedades que están teniendo, mayor número de transacciones. Uh-huh. Esa parte se analiza.
Para entonces así enfocar el proyecto en base a la necesidad del mercado.
Sí, exacto. Y eso es muy importante porque tenemos que alinear varios interesados. El promotor, el arquitecto, uh-huh. Los diseñadores técnicos para que sea lo más económico y también salvaguardar la vida en tema estructural y que pueda cumplir con las necesidades. Y sobre todo, el que está comprando.
El cliente y el cliente. Usuario.
Quizá
no es la misma persona.
Sí, porque si tiene como un fin de alquiler de corto plazo, uh-huh. va a haber distinto tipo de usuario. Correcto. No necesariamente lo va a vivir.
Correcto. Claro, si vamos hablando de un mercado genérico, entonces lo que se analiza es la tipología constructiva que está teniendo más salida. ¿Cuál es esa tipología constructiva? ¿Cuál es el rango de edad que está comprando más? ¿El número de transacciones al año, si tú puedes tener acceso a eso? ¿Cuál es la ubicación que tiene más salida y cuál es el rango de precio que tiene más salida? Pero si tú tienes un producto ya determinado, entonces se levantan todos los productos comparables.
Okay.
Todos los productos que puedan competir contigo. Entonces tú tienes algo que se llama set competitivo primario y set competitivo secundario. El set competitivo primario es lo que compite contigo ahí a primera línea, uh-huh. que está ubicado en el mismo lugar, que tiene una tipología constructiva muy parecida, que tiene unos precios muy parecidos. Entonces, en las conclusiones, yo lo que te digo, ¿qué elemento diferenciador tú puedes tener para que el costo de oportunidad se incline hacia ti, okay. hacia tu producto?
Sí, pues ya tenemos toda esta información, ya entendemos dónde estamos ubicados, el cliente objetivo, ya hiciste todas esas regresiones, econometría, interpretaste los datos, sea de manera sí. subjetiva con un análisis o sea de manera más objetiva claro. con unos programas más
robustos. Avanz,
exacto, robusto. Entonces, luego de la interpretación de la data, que es lo más importante, la conclusión, tú indicas cuál es tu factor diferenciador, pero hay otras cosas que podemos encontrar ahí que...
Sí, nosotros decimos específicamente, lástima que se me descargó el iPad porque hubiera abierto uno. Hubiera abierto realmente uno de un modelo, pero nosotros decimos cuál es tu ventaja en porcentaje o cuál es tu desventaja por una clasificación de cualidades, por ejemplo, de entorno, de ubicación, de posicionamiento de producto, de tipología constructiva, de amenidades, o sea. Por ejemplo, yo te puedo decir, el estudio demostró que tú eres 75% más deseable que las propiedades ubicadas en los residenciales tal, con la tipología constructiva tal, o que los proyectos con nombre y apellido. Okay. O que tú eres 20% menos deseable por las cualidades que se toman en cuenta.
Me llama la atención eso que tú dices, porque qué interesante tú saberlo y quizás me voy mal a la parte arquitectónica, quizás cómo tú puedes mejorar esas cualidades que no son tan ventajosas en ese sentido.
Exacto, cómo tú puedes tener un elemento diferenciador para que, repito, que el costo de oportunidad se incline hacia ti, pero entonces con todo el resultado que tú obtienes de la inferencia estadística, entonces... Aparte del elemento diferenciador, o sea, el informe arroja qué precio de venta tú debes tener para que entonces tu producto sea más atractivo que la competencia.
Y eso es un número muy interesante, muy importante y más que nada lo que te garantiza el éxito o fracaso un proyecto. Porque al fin y al cabo uno ya tiró su numerito y ahora hay que ver lo que yo había imaginado que iba a costar, que iba a costar 100 pesos. Si ella me dice, no, eso cuesta 90 o 95 para no exagerar, como un 5% menos, ya yo tengo que sacar ese dinero a algún costo. Porque claro. En teoría hay que bajar si uno quiere mantener la tasa de absorción que ella va a recomendar, me imagino yo, porque estamos hablando, que tú mencionaste ahorita.
No, porque la tasa de absorción no se recomienda, la tasa de absorción llega. Yo te puedo pronosticar una velocidad de venta. Okay. Mira, según el historial del mercado, por ejemplo, señores, todos... los planes de negocio, sabes que hay unos planes de negocio que son bajo los los requisitos del reglamento de evaluación de activos de la superintendencia de banco, que hay que llevarlo a la banca. Cuando tú eres un mayor deudor, todos los proyectos que yo he analizado, todos, señores, todos en plano, 95% vendido este año, todo. Entonces, yo te puedo decir, en base a mi experiencia, en base a todo lo que yo he trabajado, cuál ha sido la tasa de absorción de diferente tipología constructiva.
Pero sí, pero no lo recomienda que uno debía respetar, porque ya, también, de verdad, depende de la promotora.
Lo que yo te digo, cuáles son las características que tú tienes que tener, en qué precio tú tienes que salir para tener esa tasa de absorción.
Ok. Sí. Y luego retroalimenta eso. Y ya tú sabes que si está por debajo, hay que hacer algunas modificaciones, o sacarlo de algún sitio, o bajar el margen, o quizá revisitar la arquitectura, o quizás revisitar, verificar las contingencias.
Calidad de los materiales, porque a veces resulta que tú no eres competitivo en precio, pero tú estás teniendo unos materiales que te encarecen tu producto.
Y que quizás no van con la norma, esa tipología.
Exacto, porque tal vez, o sea, una persona que, un consumidor, en mi experiencia, que se fija mucho en materiales costosos, por ejemplo, ya busca un vecindario más de lujo y también propiedades más grandes, en mi experiencia. Ahora, ahí está el asunto del Condotel, que está saliendo bastante también. O sea, si ya un concepto de Condotel es diferente, porque en el concepto de Condotel, o sea, ya tú juegas con otros materiales. Okay. O sea, depende muchísimo del concepto. Yo no sé si ustedes saben quién es Jürgen Klarik, que es bastante famoso. Él le vende a la mente, no a la gente. Un influencer bastante famoso que está viviendo en Punta Cana ahora.
Es el que se viste de negro.
Correcto.
Sí, ya. Que es colombiano, ¿no?
Boliviano.
Boliviano, ya.
Entonces, él está haciendo un proyecto como Tulum en Punta Cana. Se llama Chucún Lagún, algo así. Y son como apartamenticos tipo Condotel, así, de 40 metros, pero es todo lujo. Okay. No quiere decir que lo que tú hagas pequeño siempre tiene que ser con materiales económicos. Claro. Pero sí existe ese público que quiere, que no se puede comprar una villa. Obviamente que no se puede comprar una villa en Punta Cana, que no va a dar 8 millones de dólares por una villa, pero sí pudiera dar 200 mil dólares o 150 mil dólares por un apartamentico pequeño para sentirse que está en una habitación hotelera.
Sí, ok. La verdad que me sorprende la cantidad de información que provee este reporte para hacer el diseño y para retroalimentarlo al modelo financiero para garantizar el éxito. Y yo creo que, yo estoy nervioso con el que ella me va a dar, pero yo creo que más que nada para retroalimentarlo, para asegurar que sí le vaya bien. Porque no solamente que se venda bien, pero que se venda el precio más óptimo para garantizar una tasa de absorción, para también maximizar los beneficios. Y también tener un producto que vaya acorde con lo mío, o sea, con la cultura de la empresa, y que se interprete de la manera correcta con los arquitectos. Por eso es muy revelador.
Tener un producto que te posicione como constructora. Porque el posicionamiento vende solo. Y en Punta Cana eso está totalmente, no sé si puedo mencionar alguna constructora, pero está totalmente Noval, señores. O sea, Noval hizo un posicionamiento de marca como constructora y ellos y Hesproin venden, o sea, por el posicionamiento de marca. Entonces, cuando tú sales con el producto correcto, tú te vas posicionando como constructora.
Sí.
Si tú das en la diana, tú te vas posicionando.
Claro.
Sí. Ya se nos está comenzando a acabar el tiempo. Y ¿Para quién está dirigido? Yo creo que te queda muy claro, pero me gustaría que esclarecer para quién va dirigido este reporte. Porque si tú eres promotor y no sabes que tú tienes que hacerte contratar los servicios de Raquel, entonces no estás poniendo atención. No. Pero además del promotor, porque ya hemos hablado que necesitamos para ver qué tipo de producto vamos a sacar, para ver si queremos hacer algo nuevo en el mercado, establecer el precio de venta. ¿Quién más estuviera interesado en este?
Yo te voy a hablar del tipo de cliente que se ha acercado a mí. O sea, no de lo que tal vez puede decir un libro o lo que tú puedes encontrar en internet, sino del tipo de cliente que se ha acercado a mí. A mí se me acercan inversionistas que vienen a invertir por primera vez.
Okay. ¿Como extranjero o locales?
No, por primera vez en una zona determinada. Puede okay. ser extranjero yeah. o locales, pero uh-huh. más extranjeros. Uh-huh. Ese asunto. Y también inversionistas que van a tomar un riesgo muy grande, que van a hacer un desarrollo, un mega desarrollo. Esas personas quieren como... A veces yo digo que si te va mal, entonces tú por lo menos lava tu culpa de que tú hiciste todo lo que sí. estaba a tu alcance.
Claro, claro. Sí, y vamos a hablar claro, eso es para el estudio de mercado. Porque para análisis de mercado debería hacerlo todo el mundo.
Sí, exacto. Sí.
Porque alguna vez el cliente no es necesariamente el promotor, que no es necesariamente el constructor. Y eso lo quiero aclarar aquí porque se puede prestar a confusión. Ah, mi proyecto es chiquito, yo no lo necesito.
No, claro, eso
no. Entonces, vamos, por lo menos vamos a hacer un análisis de mercado. Tú, hasta para ver, uno sabe cuál es la competencia, pero tenerlo por escrito y analizado y ver el pro y contra y lo que las bondades y amenidades del proyecto, eso es muy, muy poderoso tenerlo por escrito, como un reporte. Hasta, claro. hasta para pagar para ese reporte es importante.
Claro, es una información que te va a ayudar a desarrollarlo todo. Por lo que estoy viendo, es como tú saber dónde estás parado. Por lo menos en el análisis, saber aquí voy a arrancar y que, sobre qué estoy.
Sí, otro tipo de cliente que se me acerca mucho son desarrolladores que van a hacer un producto diferente por primera vez. O sea, un producto que no...
Que no tiene precedente.
Atípico.
Exacto, atípico en la zona. Por ejemplo, en Punta Cana se comenzaron a hacer vivienda económica el otro día. También, por ejemplo, las dimensiones cambiaron mucho allá. Uh-huh. Se comenzaron a hacer en lugares incluso más de lujo, como Cap Cana, apartamentos más pequeños, cuando la tipología constructiva eran apartamentos súper grandes. Uh-huh. Entonces, cuando un desarrollador se quiere arriesgar con un producto nuevo, entonces, por lo regular, quiere hacer una investigación de mercado a ver claro. si va a funcionar. Entonces, también están las personas que quieren tener un precio de venta acorde con el mercado. O sea, ese tipo de cliente llega a mí. Mira, yo quiero saber, yo no tengo ni idea.
Incluyéndome a mí.
A veces...
Que ya tú me están dando malas noticias, pero vamos a ver.
Tú no puedes hacer el proyecto solamente como, bueno, me cuesta tanto y le agrego un factor de comercialización de 20 o 30%. Ajá. Y tú te puedes ganar un 50% porque el mercado te está pidiendo otra cosa.
Sí. Uh-huh. O quizás la respuesta es, no, el producto que yo quiero realizar en este terreno no se puede hacer. Que es algo muy difícil admitirse que tengo que cambiar el producto porque simplemente no lo van a absorber.
Sí, eso se llama que el terreno no va a ser utilizado en su mejor y más alto uso.
Exacto.
Técnicamente así que se expresa.
Okay. Toma nota.
Entonces, también están los proyectos que he tenido esos casos que tienen una tasa de absorción muy lenta y quieren saber qué es lo que está pasando. Yo recuerdo que cuando nos vimos, te presenté un ejemplo de eso uh-huh. y te conté. Y entonces eso le dio la oportunidad a ese cliente de lanzar una estrategia como una feria, hizo unos descuentos y eso le disparó las unidades. Uh-huh. Porque era que ese cliente estaba totalmente con unos precios fuera del mercado. Entonces ellos contrataron el servicio para saber por qué su tasa de absorción era tan lenta. Ellos habían vendido 11 viviendas en 4 años.
Wow.
Mi madre.
Pero mucho esperaron.
11 viviendas en 4 años. Y ya
después cuando, en un año vendieron
cuando
todo.
Cuando retomaron la estrategia, exacto, ya vendieron todo. Y ahora,
me imagino que el cambio fue bajar los precios.
Exacto. Y también otros. Cambiar parte del concepto.
Oh, ok.
Tener menos patio, hacer también edificios, ese tipo de cambios uh-huh. le resultaron favorables. Entonces también tenemos los clientes que quieren tener una panorámica general de su competencia. Uh-huh. Eso ya lo hemos hablado aquí. Hay gente que te contrata por eso. Y un cliente también que va a incursionar en un mercado emergente o en un mercado de incertidumbre.
Como Miche, por ejemplo. O eso ya no hay incertidumbre.
Bueno, si nos vamos al asunto de la movilidad social, de la que hablaba, se supone que tú vas a requerir vivienda porque la cantidad de habitaciones que se están haciendo en Miche. Yo allá estoy trabajando, nosotros, Grupo Paso, estamos trabajando. Voy a contar las cadenas. 1, 2, 5
Wow. Wow.
En la misma, 5 cadenas hoteleras diferentes.
¿Y cada uno tiene una oferta de qué rango de habitaciones? ¿Cuántas llaves?
La que menos tiene, creo que tiene 416 habitaciones. Wow.
Imagínate, calcula ahí según las la viviendas, sí, que
hay por lo menos 3.000
o 4.000 viviendas. Y el cliente mío que más tiene, tiene 1.200 habitaciones.
Wow.
Bueno, ahí va.
Se está explotando.
Tú sabes que eso es un dato interesante para los que están escuchando, que pueden ya ir incursionando allá en Miche, porque ya sabemos que eso va a explotar y por el derrame de la necesidad de vivienda, con 3.000 habitaciones, tú habías dicho un 30%.
5.000 habitaciones, 1.300 viviendas.
Eso es un 26%. Significa que ya sabemos que con 3.000 necesitamos por lo menos 600 habitaciones.
De hecho, a mí me contrataron para hacer un estudio de mercado en Miches, un análisis de mercado en Miches, y lo hicimos. Y nos dimos cuenta de que el déficit habitacional era terrible y que en una casa vivían 2.5 familias.
Wow.
Básicamente.
Wow.
Muy interesante. Bueno,
he aprendido mucho hoy.
Diablo. O sea, estoy como Patricia en el episodio ese que bebió cava. Bueno, muchas gracias.
¿Y por qué no me trajeron a mi cava?
Porque no estamos abiertos. Nosotros hacemos eso, la cavita constructiva solo viene por la tarde. Pero para la próxima, sí, exacto. Sí. Muchas gracias por todo. La verdad que ha sido muy edificante, pero antes de nosotros terminar, te quiero hacer una serie de preguntas para que la persona te conozca un poquito mejor. Ajá. Pero estas son preguntas fáciles, no te preocupes. Y un poco nada que ver con lo que estamos hablando hoy. ¿Qué libro estás leyendo?
Nosotros, yo tengo dos tipos de lectura. Una lectura de recreación y lectura técnica. En mi oficina tenemos un club de lectura.
Ah, qué chulo.
Sí, hay que tener un club de lectura, se dejan capítulos y hay que discutir los capítulos. Entonces nosotros estamos leyendo ahora mismo cómo funciona la economía para dummies. Es un libro de la serie para dummies.
Ajá.
Es bastante...
Yo voy a comprar ese.
Todo el mundo en mi oficina. Sí, pero bueno. Como el libro lo tiene que leer todo el equipo, o sea, la persona de servicio al cliente, tiene que ser un libro que sea digerible para todo el mundo. Y entonces el libro lo escribió... Creo que Advadia, el apellido del señor que no es economista, y está en formato de escritura creativa. Entonces es bastante interesante. Y ya como lectura personal, estoy leyendo a Burlarse al Diablo.
¡Uepa! Aquí tenemos a alguien que está burlando.
Muy bien.
Muy interesante Burlarse al Diablo, de Napoleón Hill. Es muy interesante el libro. Trata un poquito como que él tiene 30 años tratando de tener una entrevista con el diablo. Y entonces él consigue su entrevista con el diablo y él se burla literalmente del diablo y consigue obtener toda la información de cómo tú puedes superar toda tu limitante y todos tus miedos dependiendo de cómo el diablo manipule tu mente. Yeah. Es interesante.
¿Tu filosofía de servicio?
Nosotros estamos interesados en que las inversiones de nuestros clientes prosperen. Y entendemos que ser parte crucial en la toma de decisiones de los clientes para una inversión es algo que requiere conocimiento, que requiere mucho sentido de compromiso. Nosotros entendemos que tenemos los sueños de las personas en las manos. Y eso es algo muy bastante serio para nosotros.
Como el mío.
Sí.
Análisis de mercado, estudio de mercado o estudio de factibilidad.
Estudio de factibilidad.
¿La parte más emocionante de tu trabajo?
Mira, la emocionante en sí, cuando yo estoy haciendo el estudio de factibilidad, que yo veo, por ejemplo, ese retorno en equity, que la gente como que pone dinero y por el retorno en equity se gana tanto dinero, yo cojo como un gustico, yo no te puedo explicar. Cuando yo veo esos números así, que yo veo las utilidades y el ROI y eso... A mí me encanta eso.
¿Y tuviste eso en mi proyecto?
No, porque yo no estoy haciendo un estudio de factibilidad contigo. Es un asunto de mercado. Pero no, eso a mí es la parte más emocionante. si lo vamos a ver como a nivel así de como que esto te emociona.
Sí.
Pero si es de otro punto de vista, es lo que yo siento que nosotros contribuimos a la sociedad. Uh-huh. Yo siento que nosotros somos parte importante, porque realmente las inversiones son las que generan empleo y progreso en un país. Entonces yo siento que mi empresa es parte de algo importante.
Wow, muy interesante esa perspectiva. ¿Un último consejo?
Un último consejo: todo cambia cuando tú cambias primero.
Wow.
Si tú quieres...
Nosotros podemos hacer un podcast aparte, antes hablando de eso.
Todo sí. cambia cuando tú cambias primero, señores. Nosotros creemos muchas cosas de este país. Una política de Estado continua, que haya una continuidad de Estado, por ejemplo. Creemos muchas cosas, pero empieza por ti.
Sí.
No te pases en rojo, no bote la basura en la calle, da los buenos días. Entonces todo cambia cuando tú cambias primero.
Cuando estás en el ascensor, no utilices tu celular. O sea, bueno, me da un pique. Yo entro, ni me miren ni me saludan. Están en su celular. Y como, buen día. Buen día.
Sí, todo el mundo. Entonces cambia tú primero.
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Raquel.
Raquel, la verdad que muy informativo. Exhorto a todo el mundo que haga por lo menos un análisis antes de embarcar un proyecto, porque si no, o va a perder dinero o está dejando de ganar mucho más.
Exactamente, eso es importante. Gracias, Raquel, gracias por tu tiempo.
Gracias a usted, la pasé bien.
Qué bueno, de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata el cafecito. Y si han llegado hasta aquí y no lo han hecho, por favor, visítenos en nuestra página web en nuestra página en Instagram. Nos pueden encontrar como El Cafecito Constructivo y síganos por ahí. Y también pueden suscribirse en Apple Podcasts, Google Podcasts, y al igual que Spotify y Amazon Music, como El Cafecito Constructivo, para que no pierdan ningún episodio. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Bye.
Hasta la próxima.